buenas amigos todos. Pedimos una vez más al Señor, a Dios, que nos mande esa palabra que está ya con nosotros, que nos mande sobre todo la influencia del Espíritu para que esa palabra penetre profundamente en nuestra alma. Y aunque sea del Antiguo Testamento, pues como siempre decimos, hay muchas cosas importantes que se pueden sacar de provecho, porque ahí están los mensajes de Dios. Y estamos considerando el libro del Deuteronomio. Una vez más, les recuerdo, quizá porque como ya hemos ido viendo capítulos y capítulos, que la palabra Deuteronomio significa segunda ley o copia de la ley. Esta palabra pues la pusieron este enunciado los traductores griegos, aquellos de los 70 en Alejandría, unos cuantos años antes de Jesucristo, porque la gente ya no sabía el hebreo. Pero de hecho, pues en hebreo, los hebreos lo llamaban Devarim, que significa palabras, como comienza el libro, las palabras de Moisés, los largos discursos de Moisés. Pero como hay muchas leyes, y había habido ya otras leyes anteriores, como en el Éxodo, etcétera, pues aquí lo tradujeron con esto de Deuteronomio, segunda ley. Pues bien, llegamos ya al capítulo 29. Bueno, propiamente este capítulo debería comenzar en el versículo anterior, el último, que es el 69 del capítulo 28, en que se pone como el título de lo que va a venir después, que es como una nueva alianza que quiere hacer Dios con Moisés, con el pueblo, antes de la muerte de Moisés. Y dice, términos de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en Moab. Es decir, cuando ya estaba a las puertas de la muerte, Moisés, de parte del pueblo, y para eso convocó a todo el pueblo, ya en el capítulo 29, y se va a reproducir la alianza que había hecho en el Horeb, en el monte Sinaí, pero ahora como de nuevo, como si fuese una nueva alianza. La alianza consistirá en decir Dios que él es el Dios de ese pueblo, que el pueblo va a ser su pueblo, y por lo tanto el pueblo tiene que, como alianza, comprometerse a cumplir los mandamientos de Dios, las leyes que Dios le va dando. Y para ello, pues comienza pues describiendo de nuevo la historia de Israel desde la salida de Egipto, y comienza a decir cómo son testigos de todo lo que el Señor ha hecho con ellos, hizo en Egipto contra el faraón, sus ministros, contra todo el país, aquellas pruebas, etcétera, lo que el pueblo ha podido ver y palpar en aquella salida y luego en el caminar durante 40 años. Y entonces este caminar durante 40 años, para sublimarlo un poquito más, pues va diciendo cómo ni se gastaron los vestidos, ni las sandalias se gastaron, y ni tuvieron necesidad de comer y beber. Bueno, todo eso es como una elevación, diríamos, para exponer más la grandeza del Señor, esa ayuda que Dios les da en la forma natural, a través de los elementos naturales, pero también por la protección de aquellos que han invocado la gracia de Dios, entre ellos sobre todo Moisés. Y luego sigue describiendo pues las batallas que tuvieron que realizar, las guerras contra Sihón, rey de Hesbón, y Og, etcétera, y cómo conquistaron territorios, y cómo ya a la puerta de la tierra prometida, pues esos territorios de la otra parte del Jordán, pues se dieron a los de Rubén, a los de Gad y a media tribu de Manasés. Todo esto que ya lo vimos en otros libros anteriores. Bien, entonces esto tiene la particularidad de hacer ver y comprender más toda la historia, el sentido de las pruebas, porque cuando uno está, esto suele pasar ahora, cuando está en medio de una prueba, pues el pueblo no sabe comprender el sentido de la salida, lo ha deformado. Y ahora ya en vísperas de atravesar el Jordán, todo como que tiene o adquiere otra forma y sentido, su propio sentido. Y esto pasa en la liturgia, precisamente para eso es la liturgia, cuando se reviven los hechos, lo que quería hacer con el pueblo de Israel en la Pascua, en otras festividades. es comprender y perfeccionar la comprensión. Y por eso a veces Dios tiene que intervenir de una manera especial para capacitar al hombre, para comprender, para que comprenda. Y esto, claro, no era solamente para los israelitas que estaban entrando en la tierra de promisión, sino, como les he dicho, para las generaciones posteriores y también para todos nosotros, para que comprendamos el sentido de la historia. Y después uno va recapacitando y ve la mano de Dios. En muchas cosas a nosotros nos pasan pruebas que no comprendemos por qué esto, por qué esto, y cuando uno recapacita y siente que Dios le ha amado de verdad y por qué han sucedido las cosas y suceden para nuestro bien. Entonces aquí vemos ya en el versículo 8, estamos en el capítulo 29, pues cómo tienen que guardar los términos de la alianza. Y para eso, pues se colocan. Aquí están las personas que tienen que aceptar la alianza. De una parte, Dios, la presencia del Señor, vuestro Dios. Y en otra parte, el pueblo. Pero el pueblo, sobre todo, pues caracterizado o representado por los jefes de la tribu, los concejales, magistrados y todos los hombres de Israel. Y los niños y las mujeres y los emigrantes, todos van a hacer esta alianza con el Señor. ¿En qué consiste esa alianza? Bueno, ya lo había dicho en varias ocasiones, sobre todo en el versículo 12 está expuesto: te constituye el Señor Dios, te constituye pueblo suyo y Él será tu Dios. O como se había dicho en otras ocasiones, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Esta alianza se fundamenta en lo que Dios había hecho ya a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso se expresa aquí en este versículo 12, que yo soy el Señor y tú serás mi pueblo, pero es sobre todo porque se fundamenta en la alianza que había, se había hecho y que de una vez, una nueva vez, se reproduce aquí, se realiza por medio de Moisés, representando a todo el pueblo, pero está todo el pueblo presente. Y esta alianza no es solamente para los que están allá, sino para futuras generaciones. Por eso en el versículo 13 y 14, pues se sigue diciendo que no solo con ustedes concluyo esta alianza, sino también con los que no están aquí. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que es como un sentido de que las futuras generaciones pues han de sentirse solidarias con Moisés y con las personas que estaban en aquel momento realizando esa alianza. Y pues va diciendo los peligros que hay, porque claro, la alianza no solamente pues, o no se realiza de una manera mecánica, así no funciona, sino que es algo que la alianza entra dentro de las voluntades, de la libertad humana. Y por lo tanto, pues hay peligros de que no se realice. Y porque ya sabe el autor sagrado que muchas veces no se realizó. Y por eso, pues sigue diciendo cómo tuvieron que vivir en medio de otros pueblos que tenían ídolos monstruosos de piedra y de madera, de plata y oro, y todo eso en los versículos 15, 16, etcétera. Y que por lo tanto, pues sigue diciendo que el corazón no sea parte del Señor, porque como en muchas ocasiones les he dicho, amigos todos, pues esto es algo que está en la mente constante del autor sagrado, el peligro de la idolatría, el peligro de apartarse de Dios, pues dando cultos, o metiendo, o introduciendo, o uniendo al culto divino, pues cosas de que no tienen que ver con ellos. Y por lo tanto, pues que sigue diciendo cómo se tienen que felicitar si están bien, pero que el Señor no está dispuesto a perdonar, es decir, en el sentido de que si uno, claro, no se arrepiente. Y habla de la ira del Señor contra esos que están, que se obstinan en el mal, que están faltando a este precepto más importante de adorar al verdadero Dios y no mezclarse con ídolos extranjeros. En todas estas palabras se da una impresión que hay como un equilibrio, pues con lo antiguo y lo nuevo. Porque claro, el autor sagrado sabe ya lo que va a pasar, porque lo escribió mucho más tarde, pero está expresando la idea de Moisés, o la idea de Dios a través de Moisés, antes de morir, Moisés. Y entonces va diciendo cómo habrá catástrofes grandes, especialmente para los pueblos extranjeros, como aquello que había pasado en Sodoma y Gomorra, en Adamá, Seboín, etcétera, van arrasadas por la ira y la cólera del Señor. Bueno, van diciendo en todos estos versículos, todo esto es del versículo 22, pues catástrofes que suceden precisamente porque las personas o las personas, los pueblos, las naciones se apartan del verdadero camino que Dios va trazando a través de sus mandatos, a través de sus leyes. Termina este capítulo en que se ha expuesto lo que es la alianza, pues diciendo algo un poquito, diríamos, raro para algunos, en que se habla de lo oculto y lo revelado. Lo oculto es del Señor, lo revelado es nuestro y de nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues recuerda lo de la alianza que a veces hemos dicho de las tablas de la ley, por ejemplo, las dos tablas de la ley, en que, o las dos piedras, las dos losas de la ley, en que un escrito se daba para una parte y otro para otra. Es decir, como se hacen todos los pactos. Se hace un escrito para una de las dos partes y el otro para la otra parte. Y así, pues, la parte de Dios queda como oculta y la parte de las personas pues queda patente para la lectura, para que se pueda cumplir y que el pueblo lo pueda pues ver constantemente y pueda examinarlo constantemente, como se hacía en las liturgias de todos los años. Y continuamos en el capítulo 30, en que se ven las consecuencias de cumplir o no cumplir esta alianza. Las consecuencias que son, pues, y recuerda lo que antes ha dicho de bendiciones y maldiciones. Así que dice que ya está propuesto las bendiciones y maldiciones, y esto será como un algo que quedará patente para ver si cumplen o no cumplen esta alianza, porque Dios les puede abandonar a su suerte, pero siempre es bueno para bendecirles después. Por ejemplo, habla del destierro. El destierro que daría impresión como que fuese un abandono definitivo de parte de Dios, pero Dios nunca abandonará a ese pueblo, Dios estará siempre con ellos. Y precisamente el destierro fue como un castigo, pero un castigo saludable, porque en cierto sentido les curó al pueblo de la idolatría y comenzó de nuevo las bendiciones del Señor. Y aquí está expuesto en estos 10 primeros versículos, pues cómo esas maldiciones del pueblo, cuando el pueblo se vuelve a Dios, se cambian en bendiciones y en maldiciones para los pueblos extranjeros, diríamos para los enemigos. Y aquí pues hablará en el versículo 7 de cómo mandará esas maldiciones contra los enemigos del pueblo, dice algunas, y sobre todo luego empieza a hablar de esas bendiciones del Señor, que serán pues reunir de nuevo al pueblo, llevarlo a la tierra prometida, dársela en posesión, y todo lo que había sido de malo, pues devolverlo con mucho en esas bendiciones del Señor. Esas bendiciones que son ocasión para que el pueblo alabe al Señor, para que el pueblo le pueda decir grande y maravilloso: ¡oh, cuánto quiero ver al Señor Todopoderoso!
Palabra por siempre, rey de amor, atiende de vos, te glorifica.
nosotros hacemos muchas veces pactos, alianza con Dios. Cumplámoslo y veremos cómo tendremos una felicidad grande que Dios nos da aquí y sobre todo la promesa por Cristo Jesús en la otra. Y desde el versículo 11, pues comienza una parte que es, diríamos, más propia para nosotros, que hasta se habla y se cita varias veces en las liturgias nuestras, de nuestra religión, porque se está diciendo que los preceptos de Dios no son inalcanzables. Alguien podía decir, pero es que claro, el pecar se comete pecados porque ¿quién puede cumplir la ley de Dios? Y entonces se nos dice, no, la ley de Dios no es algo tan difícil, no es algo que uno tenga que hacer cosas rarísimas, sino que está ahí, que se puede realizar. O como cuando se dice, en el Concilio Vaticano, pues se ha dicho claramente que todos pueden conseguir la santidad, todos podemos ser santos. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo ser santo yo? Como Santa Teresa, como San Francisco de Asís o otros santos que han hecho cosas tan extraordinarias. No, si la santidad está ahí. Dios nos da su fuerza. Los mandamientos de Dios, sobre todo el cumplir los mandamientos, no son algo tan raro. Bueno, pues este texto es muy interesante que lo leamos. Vamos a leerlo por parte desde el versículo 11, porque sí es de esas partes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que tienen vigencia en nosotros. Dice así: porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar, no vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está ahí, a tu alcance, en tu corazón y en tu boca, cúmplelo. Así pues, los mandamientos de Dios están dentro de nosotros y están expresados externamente. Y lo podemos cumplir porque Dios siempre es bueno. Dios no nos manda cosas que no podamos cumplir. Cuando se habla de las pruebas, de las tentaciones, por ejemplo, pues Dios nos dice que nos mandará lo que podamos cumplir. Dios no nos manda siempre pruebas que superan nuestra capacidad o nuestras fuerzas. Y Dios nos da fuerzas abundantes para poderlo suplir, para poderlo cumplir. Por lo tanto, pues esto vale de los mandamientos, de la ley de Dios, de todo lo que Él nos va ordenando. Y sigue diciendo en el versículo 15 unas palabras muy interesantes que se leen a veces en nuestra liturgia. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Es decir, que Dios nos propone el bien y el mal, nos propone la vida o la muerte, en el sentido total. En el sentido, ya sabemos que morir, todos tienen que morir, los buenos y los malos, en el sentido terreno. Pero una muerte, diríamos, eterna, y una vida eterna. Aquí se está ya comenzando a vislumbrar, pues, lo que Jesucristo nos diría. Y cómo el juicio de Dios, pues, dependerá de nuestra actuación. Y el juicio final. Claro, aquí está hablando a los israelitas que todavía eran, como decía San Pablo a los atenienses, eran nimios en religión, eran como pequeños en religión, y entonces pues les muestra las bendiciones y las maldiciones en sentido material o materialista, es decir, tierra que poseen o salir de la tierra y llevarlos al destierro, como así sucedió muchas veces en la historia, pues diríamos mostrando de una manera plástica, real, estas vivencias que Dios les estaba dando. ¿Y quién son los testigos? Dice en el versículo 19, hoy cito como testigos contra ustedes el cielo y la tierra, te pongo delante bendición y maldición, elige la vida, etcétera, y vivirás tú y tu descendencia, amándote, etcétera. Es decir, que el cielo y la tierra son testigos, es decir, aquí los testigos son todos, todos, y unos testigos pues como notariales de Dios, los testigos que componen el universo entero, como luego en los Salmos, en Isaías también se realiza esta, es como una fórmula pues grandiosa para especificar que Dios no lo ha dicho a ocultas, ahí está ante todos, ante la faz de la tierra, el cielo y la tierra. Y bueno, luego ya en el capítulo 31 pues se van a dar ya las últimas disposiciones de Moisés, porque va a morir. Y dice en el capítulo 31, cuando Moisés terminó de decir estas palabras a los israelitas, añadió, ya era como unas disposiciones en forma narrativa, ya no en forma de discurso, sino en una forma ya de narración y en fórmula pues de final, de algo no ya que vale para todos los tiempos, sino sobre todo que valía para aquellos que le estaban escuchando en aquel momento de una manera especial. Dice, he cumplido ya 120 años y me encuentro impedido, y además el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. Y dice el texto, como ya vimos en otros libros, que el mismo Señor señaló al sucesor de Moisés, que iba a ser Josué. Dice, Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. Y pues Moisés, después, cuando en el versículo 7, llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a tus padres, y tú le repartirás la heredad. El Señor avanzará ante ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni te acobardes. Así aquí con esto, pues Moisés está dando como un pequeño testimonio y un pequeño testamento a Josué. Le va a decir que él va a ser el sucesor, pero que Dios va a estar con él, que no tema, que no sea cobarde. Una vez más, la importancia del confiar en Dios es una señal de que pueda uno dirigir al pueblo. Y Moisés da la sucesión a Josué. Esto pues nos va indicando cómo en todas las cosas humanas pues la vida se termina. Por muy grande que haya sido una persona, dice un autor que Moisés es ciertamente uno de los mayores genios que haya engendrado el mundo. Y podríamos decir que en la religión yahvista, en la religión de Yahvé, pues en el Antiguo Testamento, pues quizás seguramente es el hombre más importante. Y la obra de Moisés pues fue nueva y revolucionaria, porque unió pues la religión, la moral, obligó a vivir en la alianza para cumplir ciertas exigencias religiosas y morales. Moisés es el primer fundador de una verdadera religión, cuya obra pues no fue fundamentalmente alterada por sus sucesores, sino que siguió lo fundamental desde esa fundación de Moisés. Y así pues vemos cómo toda la personalidad de Moisés se levanta y se va revelando a través de estos libros del Antiguo Testamento, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Es como una figura de grandeza solitaria en su tiempo, sobre todo a partir del Éxodo, y un espíritu pujante que sobrevuela por completo en una inmensa ruta por recorrer, desde su concepción del cumplimiento del mundo hasta su realización a través de la acción de cada uno a lo largo de los días, como dice un autor. Y la recorrió, pues, con gran certeza, sin fallos, podemos decir, durante aquellos 40 años, día tras día, año tras año, y hasta que esa obra difícil, pues, se vio coronada por el éxito. Un éxito, pues, que las siguientes generaciones, pues, lo sintieron como propias suyas, como herederas, continuadoras de su obra. Pero queda siempre la grandeza de ese gran profeta visionario que concibió una obra inspirada por Dios, ciertamente, pero realizada con todo su entusiasmo y poniendo al servicio de Dios, pues, todo lo que él tenía. Una obra divina y humana a la vez, porque era una obra de Dios, pero una obra en que Dios iba como plasmando, como un artista que va plasmando en un bloque de piedra bruta algo, pues, una obra maravillosa de arte. Así Dios fue haciendo esa obra de arte en esa persona, en esa personalidad grandiosa que era Moisés. Como es la vida de todos los santos, al fin y al cabo, en la vida de todos los santos brilla sobre todo la gloria de Dios. Claro que es una cooperación también. El santo pone de suyo todo lo que tiene, pero sobre todo es la gracia de Dios que va brillando en aquella persona, como en Moisés brillaba la gloria de Dios cuando habló con Dios en el monte y dejaba que esa gloria de Dios brillase en su rostro, y todos quedaban a través de Moisés, pues, viendo y contemplando la gloria de Dios.
Deja la gloria de Dios brillar, 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 deja la gloria en tu rostro brillar. Deja la gloria de Dios brillar en tu rostro, deja la gloria de Dios brillar. Por allá en la cumbre del monte, que nuestro Dios con Moisés hablaba, y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba. Brillaba, brillaba, que su rostro brillaba. Fue allá a la cumbre del monte Sinaí que nuestro Dios con Moisés hablaba.
Ojalá nuestra vida también sea una transparencia del brillo de Dios, de la gloria de Dios, y que todos puedan ver la grandeza, el amor de Dios a través de nuestras obras. Sí, pues, seguiremos el próximo día. Por hoy nos despedimos. Adiós a todos.
Brillaba, brillaba, que su rostro brillaba. Fue allá a la cumbre del monte Sinaí que nuestro Dios con Moisés hablaba, que nuestro Dios con Moisés hablaba, que nuestro Dios con Moisés hablaba.